49 minutos. Está sobre la mesa nuevamente el qué hacer del gobierno del presidente Iván Duque con Cuba, cuando se tiene ni más ni menos que el chicharrón de los miembros del ELN, José Manuel.
Varios elementos en la discusión, Yolanda. Una carta que envían 64 personalidades, dentro de las cuales están algunos exministros de Relaciones Exteriores, un exdirector de periódico, pero también muy cercano, obviamente, al presidente Juan Manuel Santos, como Enrique Santos Calderón, profesores de distintas universidades, que le dicen al presidente Duque en esta carta que no repita los mismos errores que se tuvieron en su momento con Venezuela, cuando se planteó una ruptura que según ellos fue equivocada con ese país en materia de relaciones diplomáticas. Y por el otro lado, algunas intervenciones recientes, tanto del canciller Carlos Holmes Trujillo como del comisionado de paz Miguel Ceballos, advirtiendo que la relación con Tensa está en la cuerda floja por cuenta de que la relación con Cuba está en la cuerda floja porque Cuba no quiere enviar en extradición a los líderes del ELN que viven en ese país y que se encuentran en ese país, sobre todo después del atentado ocurrido en la escuela de cadetes. ¿Qué hacer con Cuba, como usted lo plantea? Es parte del debate que hasta ahora está sobre la mesa. Una opinión hasta ahora, la del representante a la Cámara, Edward Rodríguez, del Centro Democrático. Representante, le trasladamos de inmediato esa pregunta. ¿Qué debería hacer el gobierno con Cuba? Buenos días.
José Manuel, muy buenos días a usted, a todos los oyentes, a Yolanda, por supuesto. Mira, yo lo que creo es que uno tiene que tener en la vida coherencia. Y si bien es cierto, el gobierno de Cuba ha facilitado el diálogo con el ELN, pues también se dio bajo unas premisas, premisas que ya no están en la mesa y por lo tanto el gobierno de Cuba tiene que escoger si quiere mantener a los amigos del ELN o por el contrario, pues prefiere mantener unas relaciones serias, estables, en lucha contra contra el terrorismo con Colombia.
Representante, pero en ese escenario, si Cuba insiste en no extraditar a los miembros del ELN que se encuentran en la isla, le insisto en la pregunta, Colombia, ¿cuál camino debería tomar?
No, yo creo que uno de los elementos sustanciales o que permite la diplomacia actualmente es el llamar a consultas a los embajadores antes de una ruptura de relaciones bilaterales. Nosotros esperamos que el gobierno cubano reflexione y, por supuesto, entregue a estas personas que desde Cuba y desde Venezuela lo único que hacen es atentar contra los ciudadanos colombianos.
Representante, usted presenta la situación como una dicotomía. O está con Colombia como amigo de Colombia o está con lo que usted llama el ELN, con sus amigos del ELN. Me refiero a Cuba. ¿No será que de pronto esto no es una dicotomía? Usted presenta como si esas personas del ELN estuvieran allá como terroristas, es decir, haciendo parte de una organización terrorista. ¿No será que ellos llegaron allá a Cuba y se quedaron allá en Cuba porque no pudieron venir aquí a Colombia?
Yo creo que uno tiene que llamar las cosas por su nombre. Y uno no puede, pues claramente, a unos jefes del ELN que comandan, que tienen mando sobre algunos frentes, porque pues usted sabe que el tema del ELN es una situación muy compleja, porque cada estructura tiene su propio jefe, pues llamarlos como buenos ciudadanos que están estudiando en Cuba, no. Hay que llamarlos por su nombre y pues desde Cuba también la inteligencia militar ha determinado que fueron auspiciadores del atentado a nuestros jóvenes en la escuela de cadetes José María Córdoba, de tal manera que las cosas por su nombre, y a estos señores hay que llamarlos por su nombre, terroristas.
Representante, ¿usted tiene alguna información, bien sea de inteligencia o alguna información que tenga evidencia documental o de algún otro tipo, en el sentido de que esos comandantes del ELN hayan tenido algo que ver con el atentado a la Escuela General Santander en enero de este año aquí en Bogotá?
Pues mire, parte de lo que el gobierno ha manifestado y la propia policía es que ese atentado no se hubiera llevado a cabo sin el auspicio del comando central que está en Cuba, de tal manera que eso no fue un hecho aislado de unos guerrilleros que se pasaron de Venezuela a Arauca y se vinieron para Bogotá a atentar contra nuestros héroes, sino que realmente corresponde a toda una política de terrorismo y de destrucción que es lo que implementa el ELN. Hay que recordar también los atentados que se dieron aquí en Bogotá las amenazas de las cuales yo mismo he sido víctima, y en ese orden de ideas, pues lo único que exigimos es que si quieren un diálogo, pues tendrán primero que liberar a todos los secuestrados, tener un cese al fuego unilateral y tener un verdadero diálogo de paz. Eso es lo que ha proclamado el presidente Iván Duque, lo que hemos proclamado nosotros desde el Centro Democrático, y creo que la coherencia es la que nos puede generar esa contundencia para que no se vuelva a repetir lo mismo de las FARC, que fueron premiados con curules en el Congreso.
Representante, gracias por acompañarnos esta mañana.
Yolanda, un saludo para usted y para todos los oyentes, y muchas gracias a la mesa de trabajo.
Este representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, es una de las voces en este debate. Obviamente escucharemos un poco más adelante voces de quienes están firmando la carta pidiéndole justamente a la de presidente Iván Duque, pues, que no vaya a deteriorar las relaciones con Cuba por cuenta de lo que está pasando con el ELN. El argumento un poco es que se hicieron unos acuerdos durante la negociación del acuerdo con los gobiernos que apoyaron el acuerdo, entre ellos Cuba. Y dijéramos, había una especie de protocolo, y eso es lo que argumentan quienes están del otro lado, que hay unos protocolos que se deben cumplir. Lo que se argumenta desde el Centro Democrático, incluso el mismo gobierno está diciendo, pero es que aquí hubo unos atentados terroristas y no se puede proteger a quienes están cometiendo atentados terroristas. Claro, estábamos hablando de escenarios distintos en donde había unas mesas de diálogo también planteadas con el ELN, y después vino la ruptura de cualquier posibilidad de diálogo con el ELN. La cosa no es fácil, porque además está de por medio una realidad diplomática complicada.
Sí, muy complicada, Yolanda. Desde cuando se dio la reunión de las Naciones Unidas en el pasado mes de septiembre, el canciller colombiano Carlos Holmes entrevistó con su homólogo cubano. Lo que trascendió de esas reuniones es que las conversaciones fueron en realidad bastante tensas, y en su momento, incluso off the record, algunas de las fuentes cercanas de la Cancillería o al canciller Carlos Holmes Trujillo decía, seguramente esta cumbre de la ONU va a terminar con un anuncio de llamado a consultas del embajador colombiano en Cuba a Colombia. Sin embargo, finalmente ese llamado a consultas todavía no se ha dado, pero puede ser uno de los escenarios probables, porque lo que está claro es que Cuba no va a ceder y no va a extraditar a los líderes del ELN.
Sí, ahí vale la pena uno pensar que, pues en mi opinión, no hay una decisión en ese sentido del llamado a consultas o la eventual ruptura de las relaciones diplomáticas, como lo pide el representante Rodríguez, que sea gratis o que salga gratis para Colombia. Uh-huh. Claro que eso tendría costos. Me pregunto yo entonces, ¿cuál es el beneficio que tendría esa decisión si la llegase a tomar el gobierno de Colombia? En realidad, ¿se va a detener lo que sería, o lo dice el representante Rodríguez, la eventual participación o la no probada, pero sobre la cual él dice que hay indicios, participación de esos comandantes del ELN en acciones militares o violentas o terroristas aquí en Colombia, de esa guerrilla?
Uh-huh. Tenemos en línea a Luis Eduardo Celis, es analista de temas de conflicto armado, firmante de la carta en la cual se está pidiendo precisamente pues manejar con prudencia este tema del ELN frente a Cuba, porque hay quienes incluso de verdad están pidiendo ruptura de relaciones y no extraditan a los miembros del ELN. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, Luis Eduardo, bienvenido.
Yolanda, buen día a ti y a toda la mesa de trabajo, y un gusto pues poder compartir una mirada de este tema tan delicado.
Bueno, justamente, ¿qué es lo que están planteando en esa carta concretamente?
Bueno, lo que se dice en la carta que lideró el ex canciller Rodrigo Pardo y un conjunto de personas que seguimos los temas de la construcción de paz en Colombia, es decirle al presidente Iván Duque que guarde mesura, tranquilidad y equilibrio en las relaciones con Cuba. Cuba es un país que ha contribuido mucho a este esfuerzo de paz, que lo ha hecho de manera profesional, que lo ha hecho de manera rigurosa. Entonces es muy lamentable todo este comportamiento del presidente Duque y su gobierno, hostigando y maltratando a Cuba, siendo que Cuba lo que ha sido es un aliado de este esfuerzo de paz.
Pero Luis Eduardo, guardar serenidad y compostura, como usted dice, y otros académicos e intelectuales sostienen, es quedarse callados y soslayar el hecho de que hubo una guerrilla a la que se atribuyó precisamente uno de los atentados más duros de los últimos años, como el de la Escuela de Cadetes. Es no pretender administrar justicia por las vías obviamente legales y por los conductos diplomáticos, tratando de que Cuba envíe a esos líderes de una guerrilla guerrilla que pudieron haber estado justamente detrás de ese atentado y de otros más. ¿Eso es lo que ustedes pretenderían, Luis Eduardo?
Pues, bueno, el antecedente, yo creo que hay que siempre decir los antecedentes de las de los hechos. El antecedente de esto es que el gobierno colombiano le pidió a Cuba la posibilidad de instalar la mesa de diálogo que se adelantaba entre el gobierno colombiano y el ELN, luego de que el gobierno de Ecuador solicitó el retiro de esa mesa por las circunstancias que conocimos de la muerte de los periodistas en el territorio colombiano. Eso pasó el año pasado en el mes de abril. Entonces el antecedente es que esa mesa es una mesa de diálogo y negociaciones que tenía unos protocolos, y uno de esos protocolos era un protocolo de ruptura. Lo que se ha pedido por parte de Cuba y de Noruega como países garantes es que se respete el protocolo de ruptura. Y con lo que tú dices, digámoslo, de los hechos de digámoslo de violencia, que podemos calificarlos como una como de la forma en que consideremos, yo quisiera colocar la siguiente reflexión. El 17 de enero el ELN colocó una bomba en la escuela de policía y mató 22 jóvenes, ¿cierto?, en una franca violación del derecho internacional humanitario, porque eran personas que no estaban en el marco del conflicto. Pero del 17 de enero a la fecha, el ELN ha asesinado en combate 30 policías y militares colombianos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un conflicto no resuelto, ¿cierto? Que ese conflicto hay que resolverlo y que este gobierno no va a resolver, como lo han hecho los últimos 10 presidentes de Colombia en los 55 años de existencia del ELN. Entonces, ese es el contexto. Tenemos un conflicto por resolver, tenemos un conflicto enorme que no hemos logrado resolver, y en particular esta política del gobierno no lo va a resolver tampoco.
Luis Fernando, pero ¿Por qué no hay una salida que ustedes ofrezcan en esa carta, pues, al gobierno de Colombia y también al gobierno de Cuba, en el sentido de buscar algún mecanismo para que esas personas vuelvan a Colombia? Porque no puede ser tampoco que no haya manera de resolver esta situación. ¿Por qué no ponerle presión a Cuba para que, qué sé yo, mire si en los protocolos hay manera de entregar a esas personas a un tercer país, que puedan entrar a Colombia para ser entregados a las autoridades como gestores de paz? No hay ninguna salida, estamos ante un impasse en el cual lo único que puede hacer el gobierno de Colombia es quedarse de brazos cruzados.
No, yo creo que sí hay una salida, y es respetar el protocolo. Mira, durante el gobierno del presidente Gaviria pasó exactamente lo mismo. Había una mesa de diálogo en Tlaxcala, México. El gobierno decidió romper esa mesa, ¿cierto? Después de la muerte de un exministro, el exministro argelino Durán Quintero, si no me falla la memoria, en el año de 1992. ¿Y qué hizo el gobierno del presidente Gaviria? Respetó el protocolo y trajo a los integrantes de las FARC y el ELN en condiciones seguras al territorio colombiano, y el conflicto continuó. Aquí sí hay salida. La salida en este tema en concreto es: hay un protocolo firmado. Ese protocolo dice que en caso de ruptura de las negociaciones por una de las partes, por las dos partes, y en este caso fue el gobierno el que rompió la negociación, hay un protocolo para que la delegación del ELN vuelva en condiciones seguras a Colombia o a territorio venezolano. Si ustedes ven el texto firmado, dice que la delegación puede ser instalada en territorio venezolano también. Y eso es parte del protocolo. Entonces, si hay una salida. Y sería una perfidia, sería una traición, ¿cierto?, de parte del Estado colombiano, y en este caso del gobierno, pretender capturar a unas personas que estaban en un diálogo y una negociación en unas condiciones en las que no sería inaceptable, ¿cierto? Sería una perfidia y una traición, porque son personas que han salido a una mesa de diálogo, ¿cierto?, pues confiando en la palabra del Estado colombiano y con unos garantes internacionales.
Pues bien, otra mirada muy distinta sobre lo que está pasando con el ELN, y desde aquí es la solicitud para que se cumplan los protocolos que se pactaron para la salida del ELN de Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es Luis Eduardo Celis, analista de temas de conflicto y uno de los firmantes de la carta, justamente en donde se pide eso, respetar esos protocolos. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, Yolanda, buen día para ti, muchas gracias.
no es un asunto fácil y no es un asunto menor. Este de qué hacer con Cuba, porque se quedó en una situación un poquito complicada, porque de un lado están quienes dicen, si se pactaron unos protocolos, esos protocolos se deben cumplir y los debe cumplir el Estado colombiano más allá de los gobiernos. Pero por otro lado, el gobierno lo que dice es, hay unas circunstancias reales también de no hay ninguna posibilidad de diálogo con el ELN, por una parte, están haciendo atentados terroristas, siguen delinquiendo y están allí en Cuba, y lo que está pidiendo el gobierno colombiano es que ya, que los manden sin protocolos de ninguna clase. Claro.
Mi preocupación, en mi opinión, Yolanda, es que este tipo de solicitudes públicas para la extradición y al cumplimiento y las amenazas públicas de que se van a romper las relaciones o de que se va a llamar a consultas al embajador de Cuba, no son unas salidas que no tengan un costo para Colombia. Claro que eso le cuesta a Colombia. Eso tiene un costo en términos de las relaciones diplomáticas de Colombia con Cuba, pero además con muchos países del Caribe que le copian a Cuba y que tienen mucho que ver en los intereses de Colombia en la región, en organismos multilaterales. Eso no nos va a salir barato.
Claro, pero no hacer nada también gratis. Tiene un costo.
Allá es donde voy. ¿Qué beneficio tiene no hacer nada? ¿Qué beneficio tiene no hacer nada? Es decir, ¿qué beneficio tiene dejar a esas personas allá en Cuba?
Pues que, perdón, pero se lanza un mensaje de impunidad para todo aquel que quiera poner una bomba de aquí en adelante y se refugie en un país extranjero, amigo de ese tipo de prácticas.
Van a seguir poniendo bombas, según lo que usted dice, con la participación de esas personas desde Cuba.
Pues a mí,
o de pronto esa no es manera precisamente de tener los contenidos.
No. Tener los contenidos es garantizarles impunidad, profe, pues bueno.
¿Seguro? Sí. ¿Usted cree que los servicios secretos de Cuba no tienen manera de, por lo menos, contener ese tipo de actuaciones? Fíjese usted que los fundadores del ELN...
¿Les interesa contener ese tipo de actuaciones?
Fíjese usted, José Manuel, que los fundadores del ELN, los hermanos Vázquez Castaño, creo que uno vive todavía, están allá desde los años 70.
Sí, y desde allá también, pues,
tiran línea.
Pero...
¿Los Vázquez Castaño han tenido alguna actuación? Pues, digamos, yo me lo pregunto. ¿No será que de pronto es más conveniente para la situación del ELN que esos tipos estén allá?
Pregunta que hace el profesor Jorge Restrepo. Las opiniones están divididas. Hay unos que dicen Cuba los debe mandar, están cometiendo delitos y eso es absolutamente contundente, sobre todo para la cero tolerancia frente a actos terroristas. Y otros dicen, si se pidió el apoyo de Cuba para unas negociaciones y se firmaron unos protocolos, es compromiso respaldar o por lo menos cumplir esos protocolos. No está fácil, es una disyuntiva compleja para el gobierno del presidente Iván Duque, pero por supuesto que ahí están dos miradas políticas distintas, porque los acuerdos los firmó un gobierno completamente distinto, pero los que defienden el cumplimiento de protocolos dicen, esto es un compromiso del Estado, no de los gobiernos. Difícil, difícil situación. Hay quienes llegan incluso a pedirle al presidente Duque que rompa relaciones con Cuba, que tampoco es tan sencillo, porque eso tendría unas consecuencias en efecto dominó bastante delicadas. El tema del ELN en Cuba, una de las noticias de momento, 9:07, 7:00.
RCN Radio.